anys, des de finals de la setmana passada, concretament des de dijous, els menjadors escolars... Són les 10 i 33 minuts del matí, continuem amb més cosetes i amb més coses interessants. Des de finals de la setmana passada, concretament des de dijous, els menjadors escolars de tota Espanya viuen un canvi important. I és que ha entrat en vigor un nou decret que fixa criteris obligatoris sobre què han de menjar els alumnes amb l'objectiu de garantir una alimentació més saludable, equilibrada i també, i molt important, més sostenible. Si haguem de fer un resum, podríem dir menys fregits, menys ultraprocessats i més fruita, verdura i productes de proximitat. Estes són, podem dir, algunes de les claus d'esta nova normativa que transforma no només els menús, sinó també el paper del menjador escolar com a espai educatiu. I això és el que volem comentar avui amb Maria Congil. Ella és vicepresidenta per Castelló del Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes de la Comunitat Valenciana. Maria, bon dia, buenos días.
Buenos días, Marina. Encantada de saludarte.
Gracias por atendernos a estas horas, a las 10 y 34 de la mañana. Ya hemos resumido un poco esos cambios principales de este decreto, pero ¿qué cambios exactamente van a notar o están notando ya los niños en lo que comen en el cole?
Bueno, lo primero, un poco reforzar que esto ya es una normativa, o sea, que va regida por una legislación y entonces es de carácter obligatorio. ¿Qué van a notar nuestros pequeños en el colegio, nuestros menús escolares? Esa presencia de frutas y verduras todos los días de la semana. Además, van a ser de proximidad, de cercanía. Se va a favorecer que sean alimentos de temporalidad, es decir, comer el alimento justamente cuando está recién recolectado del campo. Además... tendrán esa presencia de cereales integrales en sus menús, viene en forma de pan integral con una frecuencia mínima de 2 veces a la semana y otros tipos de cereales como son la pasta y el arroz integral, con una presencia también de mínimo 1 vez a la semana. La presencia de legumbres, presencias de pescados con una frecuencia mínima de 1 ración a la semana y siendo posible hasta 3. Sobre todo que las carnes sean magras, con una presencia máxima de 3 veces a la semana, y esa fruta, ¿no? Como postre principal, aunque se permita 1 vez a la semana, pues la presencia de un lácteo, siempre con preferencia de yogur natural y en su formato sin azúcar. Como limitantes, digamos, que quizás los niños vean que dentro del menú esa ausencia que a la que estaban acostumbrados, pues están los precocinados, cuya presencia se reduce a 1 vez al mes, con lo cual es un cambio muy importante. Cuando hablamos de precocinados, pues no todos pensamos en esa lasaña, esos canelones, esas croquetas. La presencia de derivados cárnicos, o sea, formato longaniza, hamburguesa, albóndiga, pues todos esos platos que quizás tenían una cierta frecuencia en el menú escolar, pues se ven reducidos a 2 veces al mes.
Lo comentabas tú hace un momento, María, es una normativa obligatoria. ¿Crees que ya tocaba? ¿Por qué era necesario pasar de recomendaciones a esa normativa?
Sí, Marina, era muy necesario y desde nuestro colectivo, desde el Colegio de Dietistas Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, yo lo llevábamos demandando hace tiempo, porque nosotros desde el ámbito del colegio hemos hecho diferentes estudios centralizados en la Comunidad Valenciana y en ellos hemos concluido que el 18% de la población infantil presenta obesidad, que 1 de cada 4 niños tiene una dieta de mala calidad y que además el 86%, fíjate que es un porcentaje relativamente muy alto, necesita mejorar su alimentación. Además, justamente los alimentos que digamos cuya frecuencia se aumenta en este Real Decreto o digamos se legisla son las frutas y las verduras. Y nosotros tenemos datos de que el 65% de los niños no llega a cumplir esa necesidad o ese consumo mínimo de frutas y verduras. Y luego también tenemos la dificultad, porque todos tenemos claro que en el día a día, en nuestras familias y en nuestro ámbito, digamos, familiar, tenemos dificultades a la hora de implementar hábitos saludables en la población infantil, bien sea por una falta de tiempo para cocinar, porque sabemos que los niños ya de por sí rechazan porque evitamos en todo caso los conflictos, ¿no?, que van asociados a las comidas, porque todos tenemos mucho estrés en nuestro día a día y quizás ese momento de la cena en la que nos encontramos con, pues, podemos evitar estos conflictos. Entonces pensamos desde nuestro colectivo que este Real Decreto es garantía, ¿no? Garantía de poder ofrecer ya desde el colegio unos hábitos saludables que al final se extiendan a las familias y que como papás y mamás pues no nos enfrentemos a un conflicto todas las noches cuando demos de cenar a nuestros niños.
Porque María, ¿qué se comía hasta ahora o qué comían los niños y niñas en el comedor del cole que, bueno, que hace diferente esta nueva normativa y esta nueva alimentación?
Bueno, nosotros como comunidad valenciana teníamos el resguardo de la guía de comedores escolares del 2018. Entonces, en esa guía ya se planteaban una serie de reformas alimentarias que garantizaban pues la presencia de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, disminución de precocinados, pero claro, era una guía. Entonces, sí que es verdad que muchos comedores escolares ya estaban adaptados a esta guía.
Sí.
Pero era más que nada a nivel público. Entonces, ahora ya el Real Decreto extiende esta parte a centros privados y a rangos de edad que ya no solamente son infantil y primaria, sino que ya se extiende a secundaria e incluso ciclos de formación profesional. Sí que es verdad que en principio los menús tenemos el orgullo de decir que eran bastante saludables, pero claro, aún y todo había ciertos alimentos que teníamos que reforzar, como sería la presencia de derivados cárnicos, que sí que estaban en cierta frecuencia en nuestros menús, presencia también de frituras, presencia de platos precocinados. Entonces yo creo que aquí es donde vamos a notar la mejoría. Pero ya te digo que esa guía de comedores escolares ya del 2018 pues reforzaba bastante el aspecto de alimentación.
Ya sabemos también cómo
nosotros
son los
como dietistas nutricionistas.
Sí, no, te decía,
¿perdona?,
María, que ya sabemos, ¿María?, cómo son los niños, que bueno, a veces, ¿no?, con el tema de la comida, pues se ponen un poquito pesados. ¿Cree que se puede producir algún problema de este cambio en los centros escolares o como poco a poco se han ido introduciendo esos cambios, no lo van casi a notar?
Los comedores escolares que ya iban alineados con la guía de comedores escolares notarán ciertos cambios, no vamos a decir que no, pero no serán igual tan grandes como en otros centros donde no se había implementado esa guía de comedores escolares. Aquí la parte de educación alimentaria es súper importante, es decir, hay que acompañar a esos niños porque los cambios no nos gustan a nadie y menos cuando hablamos de la alimentación, que es un acto que hacemos todos los días al menos 3 veces.
O sobre todo que entiendan,
entonces,
María, por qué se hacen esos cambios, ¿no? Que ellos mismos lo entiendan y vean que es beneficioso, ¿no?, para su salud.
Correcto, hay que reforzar desde la educación alimentaria y nosotros como dietistas nutricionistas somos quizás el colectivo quizás más formado en esta área y podemos dar apoyo y sustento mediante todo tipo de herramientas. Entonces vemos importante explicar porque todos los niños necesitan esa explicación, el porqué de esos cambios, ¿no? Y si ellos participan en esos cambios y son conocedores, siempre va a ser más fácil su implementación.
Porque realmente, y lo más importante de todo esto es hasta qué punto influye, ¿no?, la alimentación escolar en la salud a largo plazo, ¿no? No solo la alimentación escolar, sino la alimentación en general de un niño o una niña, ¿no?, que está creciendo.
Sí, correcto. Digamos que una mala alimentación nos va a condicionar nuestra etapa adulta. Ahora parece que no, que somos niños, que no nos va a influir, pero esto es nuestra mochila, ¿no?, para nuestro futuro. Entonces, todo tipo de alimentación va a influir. Una mala alimentación, pues posiblemente se transforme en un mayor riesgo de patologías no transmisibles en la etapa adulta. Vigilar y condicionar a los niños ya de edades ya tempranas crea una serie de hábitos saludables que luego se transmiten a lo largo de toda la vida.
Hay un punto, María, que me parece muy importante también destacar. Está fenomenal que se cambie esa normativa, que se alimenten mejor los niños y niñas en los colegios, pero claro, hay un papel fundamental que lo tenemos las familias, porque si en el colegio comen sano y llegan a casa y bueno, les hinchamos a cenar de ultraprocesados, de cosas que no tocan, pues claro, no estamos haciendo nada.
A ver, los niños son inteligentes, los niños son esponjas. entonces, ellos cuando vean ese cambio en el comedor, al final es una serie de hábitos. Ellos se van a dar cuenta que con esa alimentación se encuentran mejor, tienen mayor rendimiento, en las actividades deportivas que realicen después del colegio van a tener mayor resistencia. Y son los niños los que igual acaban educando a los padres, los que acaban diciéndole, papá, esta cena no es saludable, es mejor que en vez de un yogur con azúcar me compres un yogur sin azúcar y le pongamos un poquito de fruta de temporada adentro. Que decía, al final, yo creo que los niños de hoy son los futuros adultos del mañana, ¿no? Y quizás con esta parte de educación nutricional elaborando y enseñando a los niños cuáles son los beneficios de una alimentación saludable, podamos hacer esos pequeños cambios que luego repercutan, ¿no? en las familias. Sí. Los padres también, lógicamente, tienen que estar informados de todos estos cambios para que ellos nos apoyen, ¿no? Apoyen a todo el sector de los comedores escolares a que este Real Decreto se implemente con gran éxito para todos.
¿Y cómo se podría o cómo podemos hacer atractiva, ¿no?, la comida saludable para los más pequeños, para que, como tú dices, ya lo incorporen en su día a día, pero poniendo nosotros un poquito también de nuestra parte para convencerles, ¿no?, entre comillas?
Sí, claro, hay que convencerle, sobre todo el niño se tiene que sentir partícipe de ese menú. Quizás en los menús escolares eso no es tan factible, porque al final es el plato que tienen delante de la mesa, y aquí la labor de la educación nutricional es lo que tiene más importancia, pero a nivel familiar pues hay que hacerlos partícipes, es decir, hay que ir con ellos a la compra, dejarles que ellos elijan lo que quieren cocinar, siempre marcándole un poco los grupos de alimentos que deben elegir y que ellos participen también de la receta, que se manchen con los alimentos cuando los preparan, que incluso se puedan permitir el lujo de que no les queden igual bueno porque se les ha pasado el punto de cocción, pero para la siguiente vez ya lo conseguirán. Es decir, al final, para conseguir el éxito hay que participar en él, y eso es lo que tenemos que hacer con los pequeños. Les tenemos que no imponer, sino hacerles partícipes.
Ensayo error, ¿no? Que ellos
y darles
estén
todas
desde
las
el minuto
herramientas
uno.
Posibles.
Claro. ¿Cree que estamos ante un cambio puntual o podemos decir, María, que es el inicio de una transformación más profunda dentro de la alimentación infantil?
No, estamos ante un cambio inicial que no tiene vuelta atrás. Es decir, tenemos que cambiar nuestros hábitos saludables porque las estadísticas así lo indican. Y luego porque también se contemplan otro tipo de áreas como la sostenibilidad, es decir, estamos en una situación un poco comprometida, ¿no?, con el planeta. Entonces, la alimentación también forma parte de él, y nosotros como ciudadanos también tenemos que dar ese pasito hacia esa alimentación más sostenible, hacia ese producto de temporada, de proximidad, que nos permita, además de comer de una forma más saludable, pues fomentar prácticas sostenibles para que nuestra casa, que al final es nuestro planeta, pues tampoco salga perjudicado. Entonces, esto ya no solamente es legislación española, o sea, estatal, sino que ya viene un poco avalado por toda la comunidad europea, y esta es la línea que se va a seguir. Esperemos desde el Colegio de Nutricionistas de la Comunidad Valenciana que esto se extienda pues a otras áreas, como las áreas sanitarias, hospitales, residencias de la tercera edad, centros sociales.
Y María, por último, si tuvieras que resumirlo en una idea, ¿qué aporta este nuevo modelo de comedor escolar en general?
Que aporta un cambio importante, es el inicio de un gran cambio, es el inicio de la importancia que tiene la alimentación para nosotros, para todos.
¿Estamos a
O
la
sea,
altura?
Tenemos que cambiar nuestros hábitos.
¿Los españoles o aún nos queda mucho camino por recorrer?
Nos queda camino por recorrer, sí. sí, quizás, o sea, la vida ha cambiado, ya no vivimos en zonas rurales, no tenemos una vida tranquila y pausada que nos permita realizar o invertir tiempo en el cocinado, en la compra de alimentos. Entonces, eso nos ha llevado a una situación un poco caótica a nivel nutricional y de alimentación, y ahora es el momento de efectuar el cambio.
Bueno,
los cambios cuestan,
sí,
pero el beneficio que vamos a tener por él vale muchísimo más que el esfuerzo que conlleva.
Y que tenemos que poner todos nuestro granito de arena para que sea así y para que vayamos hacia una alimentación más saludable y sobre todo eso repercuta en una mejor salud. María Congil, vicepresidenta per Castelló del Colegio Oficial de Dietistes y Nutricionistes de la Comunidad Valenciana.